Hola, bienvenidos a Deliberando, el podcast donde hablamos de las estupideces estatales, valga la redundancia. Feliz 2020, iniciamos con el año. Hoy un podcast, bueno, un episodio un poco más libre, comentando algunas noticias y cuestiones que han pasado estos días y que queremos comentar con ustedes para agarrar ritmo y empezar con la segunda temporada, diría yo, de Liberando. Así que bueno, esperamos que hayan pasado unas buenas fechas. Espero que no nos hayan extrañado, sobre todo ahí en Twitter, que tenemos como usuarios recurrentes en pedirnos los episodios. Pero bueno, volvemos este año. Y les quería comentar algunas noticias que han surgido en Costa Rica, al menos, y en el mundo. Y empezar a conversar a partir de ahí. Por ejemplo, creo que la noticia más relevante en Costa Rica en los últimos días es, uno, que Sam Smith está vacacionando acá, lo cual ha sido todo, no sé, como un orgullo, al parecer, para algunas personas y para sus fans. Y sobre todo, más en temas económicos, que cerró Applebee's, o la franquicia de Applebee's acá en Costa Rica. Entonces ha sido todo un tema de análisis económico, social, de negocios, etc. Todo el mundo ahora es experto en franquicias, en comida, en economía y sobre todo en hablar mierda. Ese es uno de los temas que queremos conversar el día de hoy con ustedes y nos acompañan Adrián Naranjo y Rodolfo Molina, como siempre. ¿Qué tal, más? ¿Cómo están? ¿Ustedes eran fans de Applebee's? ¿Habían ido a Applebee's?
Ma, a mí sí me cuadraba mucho los wonton tacos. Y las hamburguesas eran buenas.
Madre, los mojitos, madre. Hacían las tardes como happy hour de mojitos, madre. Y cuando ya la vida no valía nada. ¿No?
O sea, sí. Si iban regularmente, digo, a Applebee's.
No regularmente, porque... Porque no, pero sí lo suficiente como para saber eso. Lo bueno de Applebee's, ma, es que uno sabía que, o sea, no era ni muy bueno ni muy malo, pero siempre era igual, o sea.
Era consistente,
ma, y cuando uno realmente sí ocupa comfort food o un trago así de emergencia, ma, era como un buen lugar para ir.
Ah, sí, era bueno, yo probé varios
lugares. El problema es que en el este, ma, ya nos estamos quedando sin lugares gordos para comer, ma. Cerraron Applebee's. Cerraron el que estaba al frente, Fridays, mae.
Mae, a mí me hace gracia porque ahí en el este mucha gente dice, ah, no, es que Applebee cerró, no porque la situación del país sea una basura y porque las cargas sociales, etcétera, y todo. No, es porque es carísimo. Y eso lo dicen
desde Barrio Escalante. Y malo, eso decían, por eso les pregunto, mae. Porque...
Y eso lo dicen desde Barrio Escalante, mae. Yo en Barrio Escalante hasta el día de hoy no he comido en un restaurante bueno. O sea,
mae, el mejor...
es mejor que cualquier restaurante al que yo he ido en Barrio Escalante.
Así es, Molina. Tienes razón en eso.
Para los que nos escuchan de fuera, que aparentemente es más gente de la que yo pensaba, según la pizarra que nos pasa Rodolfo. Barrio Escalante es como Soho. El lugar de moda, sí, un Soho como el lugar de moda, cool, progre, hipster, para comer, que queda muy cerca de Montes de Oca o de San Pedro, que es donde están la mayoría de universidades, digamos, y está así como la vibra universitaria. Entonces, eso está lleno de restaurantes carísimos, con comida, a mi criterio, muy promedio o promedio para abajo, y es como el lugar de moda y sobre todo donde más se salen ideas progresistas y esas carajadas. Madre, pero entonces, yo creo que gran parte de la discusión o de lo que ha pasado con esta hora de Applebee's, que me llama demasiado la atención, porque madre, simplemente una cadena de restaurantes que cerró, es más, no tenían muchos acá, tenían dos o tres, no sé.
Yo creo que tenían tres.
Sí, no eran muchos, pero madre, ha dado tema de conversación. Madre, así que yo he visto análisis súper profundos de gente tratando de justificar o dar a entender por qué es que cerró, y otra gente que simplemente es como, madre, comida fea, no sé qué, no sé cuánto.
Madre, la progresía de San José, madre, es como los tierroplanistas, madre. Los madres no están dispuestos por ninguna razón a aceptar de que hay una crisis económica o un problema económico serio de fondo en Costa Rica.
Esa es una buena forma de empezar el año con Adrián haciendo comentarios acertados y buenas analogías. Ojalá sigamos así. Mae, pero sí, exactamente eso, mae. Adrián, los maes no, o sea, buscan cualquier forma de huir de la evidencia de que la Tierra es redonda y que hay cosas que hacen de que no, que la economía esté mal. Y vamos a ver, ellos hablan de que nosotros, los libertarios, somos gente que no tiene corazón y de todo, mae. Pero es que a mí me parece bien cabrón que, o sea, que no se pongan a ver primero la parte humana. O sea, son tres restaurantes que deben tener más de un turno cada uno y son... un montón de gente que se queda sin trabajo empezando el año. O sea, en plena cuesta de enero, quedarse sin brete debe ser horrible.
Y además, sí, en una industria cuesta, como estamos viendo,
la cuesta de enero es un mito, está...
es una realidad depende asalariados.
Quien,
sí. Sí.
Y... Pero mal, al punto que iba es que precisamente desligar el cierre de una cadena de restaurantes de la economía, tampoco es nada sano si tomamos en cuenta que en efecto, la industria, o por lo menos el mercado de restaurantes, es palpable, es visible que va en decadencia. O sea, que más restaurantes han cerrado, si cuesta cada vez más conseguir empleo en esa vara. Entonces, esos trabajadores no solo se quedan sin trabajo, sino que les va a costar más encontrar trabajo en esas circunstancias. Porque si la economía estuviera bien, no pasa nada que cierre una cadena, porque se pueden colocar rápidamente en otro lugar. Pero es que no está pasando eso. No estamos en un momento económico como para que sea fácil conseguir trabajo.
Madre, pero no solo en el sector, digamos, de comidas, madre. También, mae, el comercio, el retail en general, mae, ha sido brutal. Y más allá de un tema de si se compra o no por internet, mae, que en Costa Rica, mae, la compra en línea es hiper baja. Más bien, la gente usa como internet para buscar las cosas y después va a preguntar a dónde va a verlas, porque eso es lo que hace la mayoría de la gente. Sí. Mae, usted ve, mae, que, o sea, en general, mae, tenemos una actividad económica súper deprimida, mae, en todos los sectores, no hay un solo sector fuerte, mae. Ayer, creo que fue ayer o antier, mae, Hernán Solís es la constructora tal vez más grande de Costa Rica, y yo creo, mae, que una de las empresas sin tener beneficios fiscales directos del Estado, mae, aunque ellos trabajan mucho para el Estado, o la mayoría de su trabajo es para el Estado, son la empresa más grande del país, tal vez, mae, sin tener ninguna salvaguarda estatal directa. Y si no son los más grandes del país, están en el top 3 de los más grandes del país, digamos. Mae, dejó de construir una torre que era la torre más grande de Costa Rica. la torre habitacional, por lo menos más grande de Costa Rica. Mae, hay una profunda depresión en precios, mae, lo único que aumenta son los precios regulados, de nada, o sea, en general, mae, no hay mucho que hacer.
Mae, sí,
eso. Y lo otro más importante, mae, que a mí me parece, o sea, una muestra clara del estatismo costarricense, que piensan que el Estado puede reactivar la economía, póngale comillas a eso. El Estado no reactiva la economía, mae.
Ma, a mí me llama la atención que de la mano con eso que está diciendo Adrián, que sale este Cristian Cambronero, que es uno de los gurús progres de Costa Rica.
Que tiene oficina diciendo, en Escalante.
Sí, que tiene oficina en Escalante, diciendo que Applebee's es una de las cadenas de restaurantes en Estados Unidos que más restaurantes ha venido cerrando. Vamos a ver, es que es comida como decía
boomer,
Adrián.
Comida de boomer.
No, pero es como dice Adrián, son como terraplanistas. En todas esas teorías de conspiración siempre hay una parte que es cierta y otra parte que es completamente mentira y ignora los hechos ciertos. Entonces, sí es cierto que en Estados Unidos Applebee's ha venido cerrando. Hace un tiempo yo había leído un artículo que decía de que cadenas que son como, digamos, de comida, entre comillas, slow food, como Chili's, Chipotle o como Panera Bread, que son como más elaboradas en el local y de todo, le han robado mercado a restaurantes de comfort food como Chili's o como Applebee's. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, en Estados Unidos es porque alguien le está robando mercado, pero aquí en Costa Rica, ese alguien que está robando mercado es la regulación del Estado. Es
mae, y también, pero también no solo eso, mae, sí es cierto que tenemos un mercado de comidas altamente competitivo.
Sí, o sea...
¿En serio? Mae, sí. No sabía eso, esto es nuevo para mí.
Mae, nosotros tenemos per cápita, mae, por lo menos teníamos hace un par de años, mae, una misma cantidad de restaurantes que en San José, mae, que en París o que en Nueva York.
Pero eso per es lo cápita, que yo. ¿Verdad?
Yo me pucho, mae, yo nunca sé dónde comer en Chepe.
Mae, pero usted realmente, mae, cuando yo era, o sea, yo me acuerdo, mae, yo estaba creciendo, no había nada, mae, así como el restaurante era como Pizza Hut. Y, mae, después, mae, usted puede comer prácticamente cualquier comida del mundo, mae, en 10 kilómetros a la redonda. Bueno, usted no tanto, Andrés, porque usted vive en Belén. Pero el resto de la gente, digamos, los que sí vivimos en la civilización, mae, no en una república independentista, mae, sí tenemos acceso a diferentes restaurantes.
Mae, pero es lo que yo le digo, o sea, eso que usted está diciendo es cierto. Pero está ignorando también otra situación. Sí, es muy competitivo, sí hay muchos restaurantes y de todo, pero está ignorando que las cargas sociales son altísimas, está ignorando de que para usted traer todo el mobiliario del restaurante necesita el tratamiento aduanal, que es caro, pagar los aranceles.
Mamorina,
tiene,
que yo no lo ignoro para nada, güey, o sea, nada.
Yo sé que usted no, o sea,
hay
pero...
una convergencia de situaciones, digamos.
Ah, sí, obviamente, pero hace 10 años nosotros igual teníamos un montón de restaurantes y era, digamos, entre comillas, más fácil competir.
Yo creo que el punto más alto de la curva me parece a mí que fue más bien que 2014, entre 2012 y 2014, que fue el punto que realmente el sector explotó.
Sí, pero ahora usted le está sumando IVA, le tiene que sumar el 5% que acaba de... el 5% que acaba de agregarse de gastos.
La retención de renta en la fuente, Molina.
No, el 5% del
sí,
que agregó el IBM.
Ajá. Solo un toque, que eso del IBM ya está en 15%, sumado lo que corresponde al patrono y lo que mae, corresponde.
El proyecto estrella del PH, mae, de don Pablo Heriberto, que ahora es un aporte por el IVA a su pensión, como un aporte extraordinario de pensión, mae, calculado en su consumo. O sea, es la única forma en la que los bancos van a poder tener pensión, mae. Imagínense qué belleza.
Mae, pero tiene razón Rodolfo, todos esos gastos, mae, no se pueden ignorar.
Mae, solo la retención en la fuente, mae, para los negocios y para los comerciantes, puede significar hasta, ¿sí?, el 40% del margen de ganancia de algunos productos, mae, brutal.
Es demasiado, mae, son muchos costos que, mae, en su totalidad son propiciados o impuestos por el Estado y sus regulaciones, pero algunos podrán decir como, bueno, es que eso ya estaban o ya están incluso para otro montón de participantes en el mercado, para un montón de restaurantes, de otros negocios, y aún así sobreviven. Sí, estamos de acuerdo.
Es que esa, si es la economía, palabra clave, sobreviven.
Sí, primero sobreviven, depende del esquema de negocio, etcétera, pero además hay que considerar que si las condiciones económicas fueran lo suficientemente buenas, se podría hacer frente de mejor forma a todos esos gastos y todas esas regulaciones. Si la economía no está bien, entonces pasan lo que está pasando, que es que van a cerrar los negocios. ¿Por qué es importante, mae? La gente cree que en los tiempos de bonanza, cuando las cosas estaban bien, entonces se puede exigir más, es más fácil pagar impuestos porque la gente tiene plata, pero se olvidan que los ciclos económicos son precisamente ciclos y que van a llegar en algún momento tiempos malos y que igual los impuestos se van a quedar y no se van a ir. No se van a ir porque es muy fácil poner impuestos, pero imposible quitarlos. La gente se le olvida de eso y cuando llegan tiempos de vacas flacas,
mueren, mae, todos. Es que yo siempre, o por lo menos yo le digo, mae, que el razonamiento económico de escalante, mae, es como, es así, terraplanista, mae. Mae, es un grupo, mae, en general, mae, o privilegiado, o de un quintil muy alto, de ingreso, mae, que está enfocado, mae, única y exclusivamente, mae, a, no sé, weón, ¿cómo decirlo abiertamente? Aplaudir, mae, porque a final de cuentas hasta una persona...
Mae, yo ni siquiera diría eso. Yo diría que es a buscarle la quinta pata al gato. Porque si fuera a aplaudir, mae, sería relativamente más fácil hacer espacio entre esos aplausos para encontrar los argumentos para que se caiga lo que están sosteniendo. Pero es que no les basta con aplaudir, sino que le buscan la quinta pata al gato y salen con, mae, fake news, básicamente, a sostener, mae, lo insostenible, mae.
No, y son maes que en toda su vida nunca han tenido, o sea, de tener un blog que se llama Fusil de Chispas, no han pasado en emprender. O sea, no han tenido un grupo importante de empleados a los, mae, cuales, es que a todos pagarles sus cargas sociales que corresponden.
Hasta dependen directamente de la publicidad estatal para poder mantener los emprendimientos comunicacionales.
Exactamente, o sea, es que ellos tienen un nicho de mercado que depende de eso, o sea, de ellos seguir siendo partidarios del Estado. Y por eso es que ellos viven, mae, en esa burbuja y ellos viven bien. A ellos sí les alcanza para seguir pagando.
El 80%, el 80%, digamos, de los delfinos, de los sistemoneros y todo eso, mae. Si hubiera una restricción en el gasto estatal, mae, fracasaría miserablemente. No es como la gente que dice que es que Applebee's, yo leí un comentario inclusive, mae, que Applebee's había quebrado porque a la gente ahora le gustaba comer más sano y comer vegetariano y no sé qué mierdas.
Mae, sí, en Escalante.
Ah, bueno, sí, el mae pone, sí, es que yo voy al
árbol. Árbol de seda.
Sí, sí. Seguro que usted agarra el libro contable, eso, del árbol de seda, y usted no va a encontrar Yo
estoy seguro que la mayoría de los restaurantes ni siquiera declaran a todos sus empleados en la. Es la única forma en la que pueden afrontar esos, es la única forma en la que pueden afrontar esos, esos alquileres tan absurdos. O sea, mae, no hay de otra. No hay forma de que un negocio, mae, pueda sostenerse ahí, mae, libremente, sin, o sea, tranquilamente, sin tener alguna situación particular como esas.
No, y el informe de Estado de Nación creo que fue igual, como dice Andrés siempre, sí, yo cito al Estado de Nación cuando me conviene. El único sector que estaba demostrando crecimiento en los últimos 6 o 12 meses fue el de Zona Franca, o sea, un régimen especial. Entonces,
es la gallina de los huevos de oro ahora en Costa Rica.
Es lo que nos está manteniendo a flote.
Sí, que ligado a ese tema de las señales que da la apertura o cierre de un comercio, cada vez que se abre una serie de puestos de trabajo o una empresa en Zona Franca, salen con bombos y platillos el gobierno y su séquito de focas, con el perdón de las focas, a aplaudirlo. Y se echan...
Eso es crueldad animal.
No. Si alguien está a favor de los animales, en este podcast soy yo, y fui baneado, y lo vuelvo a denunciar, fui baneado del Twitter, madre, por decir que yo quería ser un venado cola blanca en solidaridad con la libertad del venado cola blanca. Pero siguiendo con el tema, ahí sí se echan las flores, y ahí sí es un logro del gobierno el que una empresa en Zona Franca abra y se creen esos puestos de trabajo, cuando todos sabemos que es por las condiciones mucho más flexibles y mucho más amigables en términos impositivos y regulatorios con las empresas que el resto.
Bueno, es que
lo que hace y propicia que abra esa empresa. Pero si cierra un negocio, no, es porque la comida es mala, es porque se pelearon los socios, como el caso de los paleteros, etc. Y nunca va a ser por un tema económico.
Mae, pero es que el tema de los paleteros sí era importantísimo, mae, porque, mae, los paleteros eran así como, mae, esa gente, el logo de esa gente era así como el símbolo escalante, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta mierda? Como el escudo nacional, mae.
Sí, por eso
les dolió tanto. Yo me acuerdo, mae, en algún momento, hace unos años, cuando comenzó, mae, que había filas en Escalante para comer esa mierda, mae.
Sí, la gente compraba cajas de churchiletos.
Porque se acababan como en 2 días, weón, una mierda así.
Porque se acababan.
En realidad lo que pasa es que la gente quiere churchiletas sugar free, gluten free y veganas.
Mae, vea, sí, eso ya el tema de la economía, digamos, del tema de la caída de la economía Escalante tan profundo, mae. Que la cerveza, que la venta de cerveza artesanal ha sufrido un golpe importantísimo en los últimos 2 años, mae.
Mae, porque a mí me pueden decir lo que sea, me pueden sacar su Excel y sus modelos.
Mae, pero para que la cerveza, para que la cerveza artesanal esté cayendo.
Sí, mae, por ejemplo, pongamos el contexto de que la churchileta, que es este invento de los paleteros que fue muy exitoso, no hubiera surgido hace 3 años, que creo que más o menos 3-4 años que salió, sino que hubiera surgido ahora, en diciembre 2019. Y estamos a un mes de que salió esa carajada. Madre, ¿ustedes creen que tendría el mismo éxito?
Si la hubieran vendido en Zapote y Molina se hubiera comido, se hubiera tomado una foto comiéndose una churchileta en Zapote, madre, si hubiera tenido éxito.
Yo creo que hubiera tenido el mismo éxito que la zapileta. Pero digo, o sea, puede ser que el producto sea muy bueno, sí, puede ser que...
Mira, Molina, endórseme este producto.
Yo cobro,
pero si
¿verdad?
Si las condiciones económicas no son buenas, mae, a todo el mundo le va a afectar, ya sea que no le vaya tan bien como le iría si las condiciones fueran buenas, o que le vaya mal, mae, porque las condiciones económicas
son que... malas. Una de las principales razones por las que los negocios costarricenses no logran despegar nunca y los terminan vendiendo o cerrando es por la falta de una de un mercado de capitalización y un mercado de banca de riesgo.
Mae, sí, eso, aquí no hay plata para.
Entonces,
para
mae,
entonces, hay que traerla de afuera.
Cualquier negocio. Esa prisa,
trayendo desde Guatemala la plata para su Saprimol.
Cualquier negocio que se ponga en Costa Rica, mae, tiene, mae, los días contados. Un día, mae, me contaba una persona que esa fue la principal razón por la que vendieron Corporación de Supermercados Unidos, mae, a Walmart. Porque, mae, ya los maes no podían seguir creciendo porque no tenían suficiente para capitalizar, para poder abrir operaciones en 4 o 5 países, para poder competir con Walmart, porque no hay un mercado de valores que le permita hacer eso.
Sí, sí, no hay.
Entonces, mae, mientras exista una regulación tan restrictiva en temas financieros, mae, los paleteros, toda la gente de Escalante, todos los delfinos y camioneros de Costa Rica, mae, no van a poder crecer su negocio, mae, van a tener siempre una subsistencia. Van a ser los Claudios Alpizar de dentro de 20 años, mae.
Mae, y avanzando.
Mae, yo creo que ahora sí los van a quemar con eso que acabo de decir, mae, porque eso yo creo que puede ser lo más insultante, mae, que uno puede ser un progre.
Mae, ya nos cayó todo.
Ajá, entonces, van a decir que Andrés no es animalista, que a Andrés le gusta la mierda así, mae.
Mae, sí, que como carne y esas varas.
Ajá.
Esas varas malas, mae.
Carne venada.
Carne de nada, de Bambi.
Que también vi un comentario, mae, que decía que dicha que había cerrado Apple porque era menos emisiones de carbono, porque era menos carne la que se iba a comer en Costa Rica gracias a eso.
Sí, y la gente que trabajaba ahí también va a comer menos.
Sí, sí, sí. Eso, mae, y dejan de respirar también, entonces imagínense todo el montón de carbono que se pueden evitar.
Mae, sí, es sí, que no hay también. Nada, no hay nada más amigable con el medio ambiente que...
Que la pobreza.
Bueno, que la misantropía.
Mae, Bolina, ¿quién le pagó usted para que fuera zapote? Yo ni era ya, mae.
Bueno, dentro de las noticias que iba a comentar, mae, es que Bolina fue a zapote, mae.
Mae, para mí que, vea, porque dijo que él cobraba, entonces puede ser que yo ni era ya le haya pagado para que fuera zapote y se tomara una foto en la tagada, nada más y nada menos.
Ma, de hecho, yo estaba pensando, ahora que estamos hablando de cuestiones empresariales, que sería un negociazo hacerse como un stand ahí que se llame La Tagada Life. Usted hace como una transmisión en vivo de la gente que está pegando color en La Tagada.
Cobra $2 por el
stand. Hace unos palcos, le pone en el puro centro de La Tagada, el Águila Imperial.
Pero eso sí sería un palco virtual.
Eso era tierra de gigantes, mae.
No, pero mae, en La Tagada.
Otra cosa que las
copias
estatal nos quitó, mae, los megabares en Zapote, mae.
Sí,
mae. Ya no uno puede ir a emborracharse y vomitar, mae, libremente desde un tercer piso de un toldo, mae.
De un andamio.
De un andamio, sí.
De un andamio con unas mantas.
Ahora solo falta que prohíban los conciertos de Palmares. O sea, mae, lo peor que podría pasar en Costa Rica, digamos, sería que prohibieran, mae, de Marc Anthony, mae, y de Chayanne, mae.
Sería peor que prohíban los conciertos de Arjona, mae. Siempre viene a hacer uno y termina siendo tres. Y la clave, yo creo, de ese mae es que todos los hacen el Saprissa. Algo debe, mae, tener, pero... alguna relación debe tener Arjona con Saprissa.
Si mae, pero vean esta teoría, mae. Mi teoría es que la regulación estatal, mae, va a terminar prohibiendo o extinguiendo, mejor dicho, extinguiendo las fiestas de Zapote, mae.
Ya no, definitivamente.
Mae. Ya van con todo el guaro, mae, ya no se va nada. A los bares que están por ahí, también ya los están jodiendo.
Mae, pero la definitivamente, comida, como, la zapoteño, comida... como zapoteño lo digo, mae, las manzanas sin coliformes fecales no son manzanas, mae.
Por eso, además, mae, van a tener que inspeccionar la comida para poderla vender. Va a ser imposible vender comida ahí. Yo creo que ni siquiera los restaurantes son tan estrictos con los análisis.
Y también van a cerrar las aguas termales. Man.
Pero van a prohibir los toros. No, yo estoy hablando de Zapote y es mi teoría de que.
Definitivamente. Digamos. Y de hecho, siempre los toros aparte de mí. O sea, solo.
Zapote es buenas fiestas.
Mae, yo siento que conforme uno va entrando en edad, es man, o sea, el, el, el reloj biológico lo dirige a uno más a ver los toros.
A mí me pasó
y como Adrián toma ahí guaro contrabando desde que tiene 3 años, una desde que tiene 5, el reloj biológico empezó tener 40 hace rato.
Andaba haciendo una caminata por un día de Costa Rica, man, y pasamos a un bar a comer y a tomarnos algo, ¿verdad? Después de la caminata. Y el dueño del bar me regaló un guaro de contrabando que está brutalmente bueno, man, uno se lo pone en la boca y se evapora.
Mal,
no me lo vendió, me lo regaló, no hay comercio.
¿Después de cuántas gotas empieza a ver bueno?
¿Ah? Madre, no, porque usted cuando uno va a tomar el guaro de contrabando, la prueba es de saber si tiene metanol o no es que enciende un shot, y si la llama es azul, tiene metanol, no se lo tome.
Madre, eso está en los servicios sociales de Deliberando.
Ve, madre, ¿usted cuántas veces ha visto al Ministerio de Salud o a la Caja poniendo en Twitter información tan valiosa como esa que...
Eso salvaría vidas, madre.
Al Chile, madre, más vidas que el... Que llegaría.
Madre, no hubiéramos tenido la crisis del Montano 2019, madre.
Madre, el Chile. Madre, es más, el Ministerio de Salud tuvo que haber anunciado eso o haberle hecho, madre, una campaña de divulgación a este dato que nos da Adrián. Tuvo que haber contratado a la empresa de servicios públicos de Heredia para producir encendedores, madre, con el logo del Ministerio de Salud.
Así, la prueba oficial de metanol.
Para que la gente hiciera las pruebas, mae.
No, mae, y también tenían que poner a decirle, antes de lanzar la campaña, sentar a Paola Vega para que no se vaya a ir de espaldas con tantos encendedores al mismo tiempo, ¿verdad?
Es que son de plástico, mae.
Sí, por eso.
Pero bueno, mae, entonces
avanzando sobre ese tema de focas, morsas y terraplanistas. ¿Qué opinan del comunicado de la Federación de Estudiantes de la UCR sobre la situación de Irán?
Ma, ¿usted cree que yo voy a escuchar un comunicado sobre la estudiantes de la UCR sobre Irán?
Yo,
o sea, ya yo me hago suficiente daño tomando guaro de contrabando, mae.
Bueno, hágale daño a Andrés y cuéntele.
Mae. Yo estaba tranquilo revisando Facebook, viendo las noticias más importantes del año. Por supuesto, el tema número 1, Sam Smith. Número 2, Applebee's. Y tercero, el tema de Irán. Mae, obviamente, creo que tal vez por mi círculo.
Sam Smith y el bloqueador solar invisible, mae. Cada vez que le digo, suena peor.
Imaginario.
Bueno, el punto es.
O sea, si tenemos a Sam Smith y la mano invisible, tenemos a Sam Smith y el bloqueador solar invisible.
El punto es que, mae, como algunos dirán, mi Facebook tiene cierta línea en razón de que soy un hombre de Occidente. Entonces, mae, no había literal nada como a favor de Irán y así, como defendiendo Irán. Entonces voy pasando y veo como unas fotos como muy sentimentales o como... Ya, como que me invitaban a sentir compasión por Soleimani, el terrorista. Y digo, mae, eso está raro.
¿Quién defiende Irán, mae? Es como defender la polla,
mae. Era la Federación de Estudiantes.
O sea, mae.
Que empieza muy bien. Suave, mae. Empieza muy bien porque empiezan condenando el ataque de Estados Unidos, que uno podría decir, bueno, mae, hay formas de resolver los conflictos, mae, o no se va a justificar
conflicto
de ninguna
social.
Forma. Exacto, nunca vas a justificar un ataque de ese tipo. Hubieran hecho una votación entre estados para ver quién ganaba.
Tienen la representatividad de la ONU.
Pero después echan como una velada ahí, mae. Y presentan a Soleimani como un general del ejército iraní. Y yo dije, ma, ya aquí está, ahora está mal. El punto es que terminan casi que defendiendo, o sea, entre líneas, porque no lo dicen explícitamente, pero ma, terminan casi que defendiendo a Irán y a los terroristas / estatistas, que no hay mucha diferencia, que matan
en
nombre
de... Es que en serio, ma, esa hora es como defender a polio. O sea, mae, defender a Irán, defender a Corea del Norte, defender,
mae, es defender el apoyo. Porque usted ve a Paola Vega, por ejemplo, que hace poquito en un tweet estaba criticando a unos evangélicos que estaban ahí con Donald Trump. Y siempre, mae, Paola Vega anda hablando del Estado laico y esas varas. Mae, pero no tarda usted decirle a Paola Vega algo de Palestina y la mae se vuelve loca y dice que hay que defender a Palestina y todo. Mae, ¿qué estado, si podemos decir que Palestina es un estado?
No es un estado.
No, yo sé que no es un estado, pero, o sea,
libre.
Lo que sea que es, o sea, no tiene nada de laico. Y ahora vea.
Todo lo contrario, mae. Jamás es 100% islamista, mae. Sí. Y por eso es que hacen lo que hacen.
Entonces a los maes se les olvida.
Los maes literalmente tienen una guerra santa.
Y entonces ahí es donde usted, que otra vez, como decía Adrián, mae, no se acostumbre, por favor. Como decía Adrián, son como terraplanistas. Los maes ignoran por completo los hechos. Entonces, para unas cosas ellos sí son pro estado laico, pero para otras sí. Cosas no.
Mae, yo realmente creo, mae, que mae, o sea, yo estoy seguro que si esta gente, mae, los pones 15 minutos con un antivaxxer o con cualquiera de esos maes, lo único que van a... Ah, bueno, se harían caso, digamos, se creerían que sí. O sea, mae, póngale, cámbiale el nombre a la vacuna y póngale organismo genéticamente modificado para buscar evadir enfermedades o para luchar contra enfermedades, y los más dicen, ah, no, es ahora. Que, mae, como siempre digo, mae, es como la gente que se queja de los GMOs y fuma todas las clases de mota que existen. ¿Ustedes dónde piensan sí. Que salen esas motas?
Mae,
o sea,
sí.
Todas las clases de marihuana raras que hay, que a ustedes les gusta mucho porque tienen más THC, son GMOs ratas.
Sí, vamos a ver, un poquito de congruencia, eso es todo. Yo no estoy pidiendo que defiendan a Trump ni que
estamos ataquen pidiendo que estén de acuerdo con nosotros, nada más que sean congruentes.
Yo pido congruencia, y no porque me afecte, sino porque contribuye al debate y contribuye a la opinión pública, y diría Adrián, a que haya un conflicto social menos conflicto, y un poco más social. Pero si no lo hacen, y utilizan la retórica y los discursos, mae, simplemente para defender sus caprichos, mae, su doxa, mae, lo que van a hacer...
Doxa, mae, qué culto, Andrés.
Mae, sonó como Pablo Aragona por un segundo.
Ajá.
Mae, a propósito...
¿Usted estudió en la UCR, Andrés?
¿Cuál es su definición de estudiar? Pero sí, sí, fue lo UCR, man. a lo que iba es, precisamente hablando de la UCR, es que, man, yo tuve contacto con esta gente, man, y con gente de todas, man, de todas las ideologías políticas. Y tengo que admitir que la gente a la que más respetaba, a la que más me llevaba, man, era con los troscos, precisamente porque dentro de todo este tema político, man, son los que son más congruentes con sus,
man, posiciones. ¿No será que usted es igual de trosco que todos los troscos?
No, man, es cierto, los troscos, sí. O sea, los socialistas de verdad son más congruentes, a pesar de que existan grandes contradicciones en cuestiones que han hecho. Bueno, no, ma, es que es difícil, o sea, no,
ma, ¿qué putas es difícil aquí? Yo tengo razón.
Yo no digo que sean congruentes 100%, es que no digo son, que son más congruentes,
y no son, ma, muchos, yo... tampoco, ¿verdad? Porque usted les dice, les habla del Che Guevara y que andaba fusilando homosexuales y de todo, y empiezan a ver para otro lado. No son muchos los que son congruentes, pero son más los troscos de verdad congruentes que los progres congruentes, ¿no?
Bueno, todos los troscos son de verdad.
Totalmente. Sí, creo que hay un tema académico, bueno, no académico, sino de conocimiento ahí, más estudio, que los ata un poco más a ciertos principios, y eso los hace ser congruentes. No recuerdo quién en Twitter decía, ¿no? Creo que era el maestro Bastos.
Bloque.
No, el otro ese maestro no. Creo que era Bastos, que a propósito de la investidura de Sánchez en España, que se alió con Unidas Podemos, decía que él prefería... Unidas Podemos. Que él prefería a los comunistas porque eran un poco más congruentes y un poco más apegados a su doctrina, digamos, que a esos tibios socialdemócratas o socialdemócratas completos, casi tirando a socialistas.
Ma, es que son, absolutos, es que
son meramente mercantilistas.
Todos los socialdemócratas son.
¿Son qué?
Mercantilistas.
Ah, sí.
Especialmente todos los de tercera vía, ma, o los que se dicen ser tercera vía.
Sí, eso es lo que dice Andrés, que dijo Miguel Ancho Bastos, y dice: prefiero a esos, ¿verdad?, comunistas de Podemos, que a los socialdemocratoides. Y dice: normalmente son gente idealista, y yo trabajo con gente idealista. Por eso me es más fácil trabajar con una persona que es comunista, que es de extrema izquierda, porque es idealista y se preocupa por formarse, de tener una ideología, pues solo hay que cambiársela. Es que a la otra persona no le preocupa nada de eso, lo que cogerá sí es útil para ganar las elecciones, pero a mí dame comunistas y no me des de los otros. Y es cierto, o sea...
Totalmente de acuerdo.
Y de hecho yo ahí estaba leyendo a ver si encontraba a Paola Vega diciendo algo de Irán. No dijo nada, pero he visto que Paola Vega ha evolucionado en sus argumentos proambientales y ahora ese es el caballo de batalla de Paola Vega. Ella solo habla de ese tema, ella solo tiene, porque ahí es donde ha encontrado tierra fértil. Y yo estoy seguro que si el día de mañana ese tema deja de ser, entre comillas, sexy, ella va a buscar alguna otra cosa, y si no la encuentra, madre, ella ya va a estar acabada como política.
Vea que todos los políticos dejaron de hablar de la lucha contra la pobreza para cambiarlo por el tema de ambiente, madre.
Sí, como si esto fuera Estados Unidos, madre, o Europa.
No, madre.
O países desarrollados, madre.
Como si esos discursos,
es que yo lo podría aceptar, madre.
Como si la pobreza hubiera dejado de existir en Costa Rica, madre. Es que...
Por eso. Pero es que aquí no. Se fue Applebee's. ¿Qué más signo de pobreza que eso?
Madre, sí, ya no tener un Applebee's es un signo de pobreza. Madre, es volver al tercer mundo, madre.
No, y los mismos... Volvemos con los terraplanistas. Porque los ambientalistas como Paola Vega andan sacándose de lo más profundo de su colon argumentos para decir de que no, que la lucha por el medio ambiente es una lucha que también va a favor de la igualdad y erradicar la pobreza. Porque
no son
ellos
cosas
dicen,
excluyentes, no son cosas sí, excluyentes.
Que no son excluyentes, mae, que más bien el cambio climático va a sumir más a la gente en la pobreza.
Pero mae, el tema es muy sencillo, o sea, si no hay horas invertidas, si no hay presupuestos invertidos, que ya hay mucho presupuesto invertido, pero que se ejecuta mal, debería ejecutarse mucho menos presupuesto para tener un poco mejor de incidencia o para poder tener un poco de incidencia en el tema. Madre, y si no hay voluntad política, porque todos prefieren estar hablando de cosas que no siquiera es tangibles para el resto de la gente, madre, a las cosas más básicas o necesidades más básicas de la gente, madre, ellos simplemente, madre, que la discusión de la pobreza fue un tema sexy en algún momento y ya no lo es, y como ya no es un tema sexy y no genera votos, entonces que toda la gente pobre se dé la mierda.
No, y en todo caso, igual, no sería nada novedoso ligar el tema del cambio climático y el tema ambiental a decir que la transición a las energías verdes y a la descarbonización fomentaría ciertos trabajos, ciertas industrias, y por lo tanto generaría...
Es imposible hablar de empleo en industrias altamente tecnificadas con una mala educación pública. Es así de simple, man. Es imposible. Ajá, es imposible. Bueno,
entonces necesitamos mejorar la educación pública eso, darle más plata a la universidad.
No, pero no es un tema.
Ahora
no
nuevas carreras.
No, porque
man, es retórica. Siempre va a salir y la gente va a comprar. Sí, pero la gente no entiende eso. Van a comprar el discurso. Porque si no es por el tema ambiental, es por el tema que genera recursos. Si no es por el tema de recursos, es por el tema.
Desde 1994. Estaba el proyecto de enseñar inglés en todas las escuelas y colegios públicos. Mae, supuestamente ahora los chiquitos y las chiquitas llevan 10 años de inglés en las escuelas y los colegios, mae, y cuando salen de la escuela y del colegio ni siquiera pueden decir hola, ¿cómo está?
Mae, pero aquí usted lo que acaba de hacerse es un auto jaque mate. Porque al final de cuentas usted va a decir, ah, no, pero es que también para tener mejor educación necesito más de eso, entonces...
No, no, porque es parte del círculo, ellos es parte del círculo, círculo.
También se están montando en una
espiral. Yo siempre he creído que la única solución a la educación pública en Costa Rica son los vouchers. La única forma, mae. Todo lo que no sean vouchers educativos es vara.
Mae, pero es que al final de cuentas usted va a seguir teniendo siempre a alguien que dicta cuál es el currículo, cuál es la...
A Leo Bernier.
¿Qué?
A Leo Bernier.
Sí, va a seguir teniendo ahí... gente que le va a decir que estudios sociales es importante, que física es una materia súper complicadísima que usted la tiene que empezar a ver hasta que está como en tercer año de colegio, que la matemática es algo muy difícil, nunca le va a prestar atención a programar, entonces usted pero con vouchers, entonces
no necesariamente, porque bajo un sistema de vouchers todos los currículums educativos los escoge las escuelas que ejecutan el programa, man.
Ah, bueno, entonces no es la única solución.
Los vouchers.
Claro. Se puede poner.
O sea, pero vouchers. Usted no. Si usted, mientras usted tenga un sistema de educación centralizado, usted va a tener todos esos problemas de que usted está hablando. Si usted descentraliza y deja que la gente pueda escoger a dónde va a llevar a sus hijos a estudiar, entonces ahí usted ya soluciona todos esos problemas.
Pero usted puede escoger. Y seguir teniendo el sistema centralizado. O sea, que usted escoja, no lo descentraliza. Es que no es.
Molina, yo creo que ya, vea, digamos, a mi izquierda hay un recipiente y usted sigue en el ámbito 69 de la reforma. O sea, está mirando fuera del recipiente, mae.
¿Sí qué dice Andrés?
Depende del recipiente.
Y poniendo así
obviamente yo no creo en la educación estatal del todo. Que sí, los vouchers me parecen muy bien si cambiamos los vouchers por dinero de cada persona que se gane por su propio mérito.
Sí, pero la única forma de centralizar es haciendo eso, es descentralizando.
No, se puede abolir el Estado y... Sí.
Bueno, hablemos de algo que no se usó.
Como los vouchers.
Como los vouchers.
es algo que no creo que pase, precisamente porque son cambios que requieren, uno, voluntad política. Dos, que no hayan grupos de poder o grupos de presión a los que les afecte. Y es algo, que tal vez podamos tener la primera, que haya voluntad política por alguna cuestión, que gane algún amigo de Rodolfo, digamos, en las elecciones y su partido gane mayoría en asamblea.
Está hablando del partido que tenía como cuatro candidatos alcaldes y se intentaron desligar de uno y que los terminó denunciando, el alcalde que se intentaron desligar los terminó denunciando por no sé qué pinches en la fiscalía.
No hablo de ese. No hablo de ese partido, pero lo podemos usar. Que puede ser que gane ese partido. Y que tengan la propuesta y todo, y es más, hasta que se firme lo que sea, ya que...
Madre, esa vara de liberal progresista, ya lo que es pena.
No van a dejar que suceda, porque ya tienen unos beneficios, hay un status quo y una zona de confort, en términos millennials, que les ha dado el mismo Estado. con o sin ley, con o sin norma, o con o sin el apoyo estatal, man, lo van a seguir sosteniendo. Por las vías que sean.
Mae, esa vara liberal progresista ya demasiada pena, mae. ¿Cómo hace posible, mae, que tengan tres candidatos a alcalde que intenten desligarse de uno, mae, si la asamblea, y que los terminen denunciando, mae? Ya yo no entiendo nada, mae. Nunca he visto un nivel. Es que, mae, yo nunca he visto. Mae, yo lo que digo es, mae, bueno, los que no saben que lo sepan, digamos, pero por lo menos yo fui fundador de ese partido. Yo creo que Rodolfo también.
Y yo.
¿A usted fue, Andrés?
Sí.
O sea, mae, y yo digo, mae, qué dicha que nunca se logró nada, mae, porque con ese nivel de. Yo no sé ni qué decirle, weón, puta, si hubieran tenido una cuota mínima de poder, mae, quién sabe dónde estarían, mae.
Mae, hablemos unos minutos de...
¿De las municipales?
No, no, mae, esa vara vale 3 hectáreas.
Y cuando le suban, a estos territoriales del terreno que tiene, mae.
Mae, definitivamente un voto jamás va a ser la diferencia.
Eso es lo que los socialistas quieren que pensemos, mae.
Ok.
Así es como Molina llega al sindicato, mae.
Aquí es donde Molina siempre cuenta la teoría de que vale más, o sea, que el mae vendería su voto.
Sí, claro.
Molina, adelante. Molina, haz lo tuyo.
Mae, ir a votar es...
Ahí está.
Ir a votar es dar un crédito. O sea, yo voto a cambio de que hagan ciertas cosas que yo quiero. ¿Verdad?
Como los vouchers.
Es como un depósito.
Es como los vouchers, Molina.
Y me deben algo. No, es peor, mae. O sea, es que los vouchers ni siquiera existen. Mae. Y después, o sea, yo di un crédito. Mae, y si el político le da la gana no hacer nada de lo que yo quiero que haga, perdí ya el voto. En cambio, si yo voy y me ofrecen 20 rojos por mi voto, ya son 20 rojos que tengo. Los tengo en la bolsa, los tengo seguros. Así de sencillo. No, no, nada más estoy dando un ejemplo.
No, no, en efecto sí es. En efecto sí es. Hay que ver qué pasa con las municipales. Yo creo que las municipales
mae, yo creo, a mí me hace mucha gracia, mae, que ya ahora con esta... Como diría Latin Barómetro, mae, y también el Estado de la Nación, mae, con la mala reputación que tienen ahora las instituciones democráticas, mae. Yo creo, mae, que yo me convertí así en The Ultimate Boomer. Solo yo creo en la democracia.
Mae, sí.
Mae, yo creo que usted nació siendo The Ultimate Boomer. Mae, pero... Veamos, hablemos unos minutos de la situación de Yang. O sea, nosotros acá tenemos un relacionista internacional.
Mami, ayer me prometieron que iba a haber tercera guerra mundial, ma, y bebí porque pensé que se iba a ganar el mundo y no se acabó. Es como la tercera vez que me pasa, ma.
Ma, no va a haber guerra mundial próximamente, ma.
Qué picha, sí. ma, a mí me falsas promesas, ma.
Tranquilidad, mae.
Falsas promesas, mae. Ya sé que siente Molina con la democracia.
Sí, bueno.
Mae, el tema de Irán, tal vez desde una perspectiva ANCAP, mae, es una estupidez desde todo punto de vista. O sea, al final estamos hablando simplemente de personas que se pelean entre ellas con los recursos que obtienen mediante la extorsión.
Mae, es interesante porque hay gente que cree que Rusia se va a meter de cabeza en todo esto y que China también.
¿Para qué? ¿Que ganan?
No
ganan. No le importa Irán.
Eso, yo creo que
Irán
ya
es el Heredia. Irán es el Heredia del Medio Oriente, mae. A nadie le importa.
No, y no solo eso. Hay algo que la gente no ve. Si no me equivoco, el tercer país que más gasta que más gasto militar tiene del mundo es Arabia Saudita. Y ahí está, cruzando el Golfo Persa. también frontera con Arabia Saudita, si no me equivoco.
Sí, está en Marítimo, por el estrecho de Hormuz, Irán, hace poco estuvo, ¿cómo se llama esta mierda, mae? Agarrando barcos ingleses, sauditas y no sé qué, y todo lo que ha pasado en Omán, en Yemen, ha sido financiado por los iraníes. Y los sauditas tienen, ¿qué? 5 años peleando una guerra ahí, 6 años.
Sí, y otra desventaja que tiene Irán es que más arribita, cerca, tiene a Pakistán. Y Pakistán es aliado incondicional de Arabia Saudita.
Ni tanto, rata.
No, claro que sí. Claro,
me acuerdo de que los gringos le tuvieron que quitar cooperación hace poco.
Sí, pero de Arabia Saudita sí son buenos amigos. Sí, y el problema también que decía Adrián del estrecho de, ¿cómo era que se llamaba?
Hormuz.
De Hormuz, es que por ahí pasa, según estaba leyendo, el 25% del petróleo del mundo hacia Europa. Entonces por ahí Rusia sí podría tener algún interés, pero yo creo que eso lo resuelven diplomáticamente Estados Unidos.
Pero los rusos han venido, acuérdese que los rusos despicharon, bueno, que ahora Bielorrusia ya es prácticamente parte de la Federación Rusa, ¿verdad? Entonces, pueden construir fácilmente un oleoducto, un gaseoducto, no sé si ustedes sabían eso, que no sé si lo vieron hace unos meses, que prácticamente los bielorrusos prácticamente se anexaron a Rusia.
Entonces, no lo tenía presente, pero
ya no es, el tema es que ya no hay mayor problema, o sea, ya Rusia y Europa están conectados físicamente.
Sí, yo no creo que pase mucho, la verdad. Creo que Irán está haciendo un Jafet Soto, tiene que hablar todo lo que pueda, tiene que quedar bien con su gente, todo lo que pueda, con sus aliados, todo lo que pueda, y la única forma de hacer eso es hablando mucho, tratando de hacer algo, más que todo pantomima, como los cohetes que lanzaron a las bases estadounidenses, que no sé si impactaron o qué, el punto es que...
No, sí impactaron, pero les habían avisado para que saliera todo el mundo.
Creo que es pura pantomima de decir, nos vamos a vengar, vamos a hacer tal y tal cosa, pero al final no se van a meter con Estados.
¿Y qué va a poder hacer la ONU al respecto?
¿Quién quiere una guerra con Estados Unidos, honestamente?
Nadie le puede ganar una guerra en todo el sentido de la palabra a Estados Unidos ahorita, nadie va a querer eso, entonces... No va a pasar nada, no va a haber...
Es más fácil que Molina crear la democracia, man.
Para dirimir el conflicto social. Lo que sí creo que se puede hacer es que se vote en la ONU el tema.
¿Y qué va a pasar?
Democráticamente.
Yo no creo que el Consejo de Seguridad, yo no creo que China vaya a aprobar ninguna medida en contra de Irán, en general.
No va a pasar nada, no va a pasar nada.
Cualquier cosa que vote el Consejo de Seguridad, va a ser vetada.
No va a pasar nada, ni siquiera se van a desgastar llevando nada ahí. Si alguien lleva algo ahí es, también para hacer el papel, pero...
Sí, lo más que va a pasar es que en alguna de las comisiones bajas que tiene la ONU, van a emitir un informe ahí.
De las comisiones que le dan a los países para que no jodan.
Ajá.
Como cuando le dieron a Costa Rica la presidencia de la Comisión
de Derechos Humanos. Lo de armas.
Sí, sí, de armas nucleares, creo que era.
No, para el Tratado de Armas Cortas fue,
No, era una comisión de... Creo que era de literal de armas nucleares. De proliferación de armas nucleares. Entonces, me contaban que lo que hacen los países grandes que controlan la ONU es pelearse o acordar con los otros esos puestos para dárselos a países incómodos y quedar bien con ellos. Entonces llegan y le dicen a Costa Rica, por ejemplo, que en algún momento de alto trabajo en la ONU, lo vieron un poco incómodo, entonces le dijeron, hey, Costa Rica, no, trabajemos juntos, ustedes son tan importantes que queremos darle la presidencia de la comisión de esta vara nuclear o no sé qué. Y al final, era una comisión que no hacía nada, pero que tenía que hacer un montón de papeleo, entonces casi que la mitad de la delegación se tenía que dedicar a temas administrativos de la fucking comisión que no servía para nada, y así entretuvieron a la gente para que no jodieran otras cosas.
Qué triste. Madre, historia,
sí, sí.
¿Y cómo funcionan las relaciones entre países, Andrés?
En anarquía. Es una anarquía total y completa. Hay diferentes teorías sobre las relaciones internacionales, pero sí, básicamente es anarquía y al final son personas, man. Y se pueden apegar más o menos a un rol, pero al final son de grupos de personas, man.
Sí, termina pasando cuestiones bien fregadas, como países muy grandes y muy fuertes que terminan haciendo lo que quieren y aplastando estados muy grandes y muy fuertes que terminan aplastando minorías que no encuentran ninguna forma de defenderse. Termina así.
Está hablando ahora de los chinos, ¿no?
Ma, estoy hablando de los chinos.
Mi teléfono se le acaba de encender una.
Estoy hablando de los chinos, de los rusos, de los turcos con los kurdos. ¿Qué más?
Qué poca memoria histórica tiene usted, Andrés. Molina. Por eso,
memoria maestro, histórica. No es
suficientemente woke.
Y la deuda histórica que tiene.
La deuda histórica que tiene Molina. Es cierto, Molina, que usted le da un trato preferencial, mae.
Mae, sí. Toda la vida, mae. De hecho, uno tiene que cargar un pasaporte que dice blanco.
De mae, ahora no solo somos antiespecistas, mae, también somos, no sé ni qué decirlo. No podemos ser racistas porque no somos racistas, pero tampoco estamos siendo xenófobos.
Privilegio.
Nos estamos burlando del privilegio de Molina, pero puta madre, no sé. Porque sí, Molina, los es privilegio, madre.
Desde nuestro privilegio.
No, el mío no. Yo no tengo privilegio, rata.
Madre, sí, usted es hombre.
Ah, puta, cierto. Se me ha olvidado.
¿Y el blanco?
Más o menos. Quemado, tostado por el sol, madre.
Latinoamericano, ya iba a perder caucásico. Clase alta.
Mundista, ajá. Ojalá clase país, alta, man.
En un país primer mundista, entonces no estaba 100% en la escala del privilegio, pero bueno, privilegiados ustedes que nos escuchan, man, creo que con esto podemos terminar el podcast antes de que terminemos hablando de otras cosas. Recuerden escucharnos.
Bueno, yo solo conozco una persona que es realmente privilegiado. Inclusive, es que para los que no saben, nosotros tenemos un amigo Lord.
Ah, sí. Ese es el sí. Lord de los privilegios.
Ese es el Lord de los privilegios.
Lord PM.
Ajá.
Es tan privilegiado que escoge sufrir con un Land Rover.
Ajá. Sí, sí. Ya, madre, pero ya llegando, el llegar al nivel de privilegio, madre, ya es mucho, ¿verdad?
Es como, madre, tengo plata, tengo tiempo.
Ajá. No tengo nada que preocuparme, entonces voy a conseguir algo para sufrir.
Madre, tengo reputación, autoestima, madre. No, Willas también, madre. No. Puedo tener un Land Rover. Así piensa.
Dos.
Qué machista,
dos,
Andrés, madre, pensando que las mujeres son objetos.
No, hablo de...
De los ojos del Lord.
Sí, del Lord.
Que tiene su propio festival de la velocidad y todo, madre, en Land Rover.
Sí. O sea, entonces él desde su posición de privilegio, sí, puede tener un árbol. Ma, porque hay algo aquí de sensación deportiva. Y vamos a hablar de fútbol.
Siempre, man.
Ah, bueno, sí, Fede Ratas. Es Heredia, el que está buscando plata fuera en Guatemala para hacer su la ampliación de su estadio. No es Saprissa. No sabemos dónde va a sacar Saprissa de plata para su Saprimol, porque uno, los estados financieros y las asambleas no son públicas. Y
la plata de Saprissa sale de usted, más usted que tiene acceso a ese contrato.
No puedo referirme al tema, mae.
Vos, mae, que sos el prestamista de Saprissa, mae. Aunque es menudo, mae. Es el peor. Por eso Saprissa no ha podido construir la vara.
Mae, ¿ustedes creen que si Heredia construye un buen estadio lo llene?
Nunca, no. Mae.
O por lo menos que llegue más gente. Es que yo creo que Jafet cree que ese es el problema, como que la gente no le gusta el estadio, mae.
Mae, no,
es que la gente no le gusta el equipo.
Yo creo que a la gente no le gusta Jafet. Mae,
a los heredianos les encanta Jafet.
Es el Jafet del Donald Trump de Costa Rica, mae.
Mae, no, pero es el Donald Trump del fútbol. Tal vez, podemos decirlo así, mae. El moradito sería el Killary.
El cierre de hoy va a ser como el de Applebee's o como el de Fridays.
Como el de Fridays, hay que morir con las botas puestas.
Hay que morir con las botas puestas, no vamos a dejarlo hasta que nos quite, man.
Hasta que nos quite, man, con plata del Estado, tratando de recuperar algo de lo que nos han quitado.
Sí,
con todas las vidas de hecho y de derecho.
Hasta aquí llegamos hoy, muchas gracias por escucharnos. Escríbanos ahí en Twitter si hay algún tema en específico del que quieran hablar. Y nos pueden suscribirse en darle follow desde Spotify y nos pueden escuchar desde iTunes, Stitcher, lo que ustedes se imaginan que reproduzca podcast, ahí vamos a estar. Hablamos, chao.